La ley en concreto apunta a regular las facultades que puede y en la que tiene injerencia el Estado provincial. En concreto, lo que son las comisiones que cobran las inmobiliarias, porque hay una ley al respecto, que se fija un tope del 4% y que establece que tiene que ser pagada 50% y 50%. Es decir, si es un contrato entre locador y locatario, desde ya que la comisión a la agencia tienen que pagarla en partes iguales.
Perfecto.
También plantea que si se renueva automáticamente y los actores son los mismos, la comisión por esa renovación tiene que ser del 2%. Uh-huh. Después se plantea que las garantías tienen que ser 12 propietarias como máximo, 12 de bienes inmuebles como máximo, y 3 recibos de sueldo como máximo. Uh-huh. Pero introduce también una cuestión importante, que a veces parece un dato menor, pero que es importante, que se pueda tomar como bien inmueble cualquier propiedad de la provincia.
A ver, ¿cómo sería eso?
Y es muy común que, por ejemplo, estudiantes que van a Santa Fe, de San Justo, claro, de San Javier, de Esperanza, dicen la casa de mis padres en Esperanza. Dicen, no, tienen que buscar
una propietaria acá.
Y eso no solo genera problemas, sino que no es fácil resolver cuando existe una propiedad que obviamente es más que garantía para este tipo de contratos. Después, la otra cuestión, el otro eje de trabajo de la ley es la modificación al Código Tributario. Plantea ahí dos cuestiones, que el inmobiliario lo deben pagar los propietarios. Ustedes saben que el inquilino paga la luz, el gas, el agua, porque son servicios que él consume.
Claro.
Pero el impuesto inmobiliario es un impuesto al patrimonio, entonces lo tiene que pagar el titular del bien.
Bien. No, te consulto, Rubén, esto antes de este que están proponiendo. Habitualmente lo paga el inquilino, porque como decíamos recién, a ver, necesito una casa, me hago cargo. Ya era ley de que lo tenía que pagar el dueño de la propiedad, ¿no? Digo, esto, si uno repasa la ley anteriormente, ¿el propietario era quien se tenía que hacer cargo o no?
No estaba claro.
No estaba estipulado.
Exactamente. Entonces ahora lo planteamos, que por lo menos este impuesto que es provincial y que es al patrimonio, lo tiene que pagar el propietario. Y después también planteamos que los contratos, el sellado para los contratos, para los que el inquilino sea un jubilado con la mínima y o un trabajador con la mínima, tomando como referencia el sueldo de empleado de comercio, tampoco pague sellado, que del 5% de todo lo que se recaude en sellado se conforme un fondo para que el Ejecutivo pueda destinarlo a ayudar a los inquilinos, que puede ser con un fondo de garantía para no tener que hacer esos depósitos que a veces se le exigen.
Sí.
Y en eso lo facultamos al Ejecutivo para que pueda generar una garantía recíproca o algún mecanismo de préstamo para cubrir esos gastos y que el inquilino lo pueda amortizar en los 24 meses que habitualmente dura el contrato y no desembolsar todo en el primer mes.
Sí, eso es una queja constante. Uno va y te piden un depósito que obviamente cuando vence tu contrato, si es 2 años o 4 años después, el valor ni existe y a la larga te lo terminan, como decimos, chupando por que te encuentra un desperfecto en la casa que vos tendrías que arreglar. Muchos se quejan y dicen que eso es...
Quiero aclarar lo siguiente. Tanto el monto del alquiler como este depósito está regido por el Código Civil y la ley no se puede meter porque es provincial.
Bien.
Lo que nosotros sí hacemos es que a lo mejor la provincia, no digo a lo mejor, facultamos a la provincia, además le decimos de dónde sacar los recursos, para que cree un fondo que pueda ayudar al inquilino y que además él lo pueda ir pagando a lo mejor en 24 meses, es decir, o que haya un seguro de garantía que sin tener que hacer ese depósito, el seguro cubra, cuando terminó el contrato, el propietario tiene que arreglar algo que quedó roto. Entonces, es un reaseguro. Son mecanismos que hoy son viables, que nosotros prevemos que el organismo de aplicación, que es la Secretaría de Hábitat, los pueda desarrollar, junto con un registro para poder tener transparentado todo el proceso de alquileres en la provincia. Saber cuántos alquileres hay, cuántas propiedades están, cuáles son los precios de referencia, uh-huh. insisto, no para meternos en el precio, pero sí para tener un estudio serio de cuánto hoy se está pagando por ciudades. Y también en función de esa información importante, el Estado pueda tener a lo mejor una política más activa vinculada a este tema.
Rubén, te consulto, ya empezamos a contar de impuestos, hay un montón que empiezan a reaccionar, dos o tres de los que llegué a leer así de pasada que te hacen consultas sobre a quién le corresponde el tema del API, dice, que es lo más bravo, uno dice, me toca...
El impuesto inmobiliario, o sea, digamos, a ver, uno cuando... ¿Qué paga cualquier ciudadano en su casa? Los servicios,
claro.
que son luz, agua, si tiene gas natural, gas natural... Y pagan las tasas, que son las que cobran los municipios por el barrido, la recolección de residuos. El único impuesto que uno paga al patrimonio, es decir, en los bienes inmuebles, es el impuesto inmobiliario. Uh-huh. Es obviamente del API. Eso lo tiene, la ley lo plantea ahora, que lo tiene que pagar el dueño.
El propietario de la vivienda.
Exactamente.
O es un patrimonio que además le está haciendo un uso también de ganancia, un uso comercial. Bueno, te hablan de mil, del tema de sellado, evidentemente es otro gran problema.
Ya lo dije, el sellado para los sueldos, para estos casos de sueldos bajos, está eximido. Uh-huh. Jubilaciones mínimas. No para los que demuestren mayores ingresos.
¿Cómo tomó la Cámara Inmobiliaria esta iniciativa?
He escuchado algunas declaraciones, pero supongo que charlaremos mientras vayamos tratando el proyecto. Siempre lo de las cámaras son partidarios de la desregulación del mercado. Uh-huh. Argumentan que cuando el Estado participa puede encarecer los costos, y yo creo que es al revés. La participación del Estado tiene que ayudar a transparentar y además en poner herramientas en favor de quien es el más débil en esta
claro.
cadena, que claramente es el inquilino.
Para eso está el Estado, digamos, ¿no? Para defender también a...
Para equilibrar.
Claro.
Y además, digo, hay un tema importante que me faltó mencionar, es que habilitamos al API justamente a que... controlando y detectando propiedades desocupadas, que fácilmente se pueden detectar con el consumo de los servicios, de agua, de luz o de gas, si están desocupadas, siendo viviendas que están en condiciones de ser alquiladas más de un año, habilitamos al API a que pueda incorporar progresivamente un incremento al impuesto inmobiliario que según el caso va del 50 al 100%. Creemos que esto... va, por lo menos va a desestimular la construcción de viviendas solo como una cuestión especulativa y va a ayudar a que una parte de lo que hoy, que se cuentan por miles las viviendas desocupadas, se vuelquen al mercado de alquilar.
Digo, para defender un poco esto al inquilino, digo, aparte de lo que está escuchando, ¿el inquilino tiene alguna posibilidad de hacer algún reclamo? ¿Hay algún un ente donde un inquilino pueda acercarse? Digo, porque van planteando mil temas ya muy particulares, como para que el que está escuchando se acerque.
Estamos en la ley. Primero, un registro en donde queden asentados todos los contratos y que ahí se sepa además incluso el comportamiento, tanto del locador como del locatario. Y después prevé que dentro de la Defensoría del Pueblo habilitamos al Defensor del Pueblo. No creamos un nuevo defensor ni una estructura política nueva. Habilitamos o planteamos por ley que el Defensor del Pueblo tiene que habilitar una estructura específica con profesionales especializados en el tema hábitat para atender todo este tipo de reclamos.
Bien, Rubén, bien vale marcar lo que decías en el arranque, ¿no? El que viene de afuera, bueno, nosotros ahora tenemos una compañera de Esperanza, digo, muchos de afuera tienen, es un gran problema, se marcaba que si venís con propiedades de Esperanza, no, tenés que tener un pariente, un amigo, un conocido en Santa Fe para venir a trabajar o estudiar y quedarte a vivir acá, si venís de otros pueblos del norte de la provincia, lo mismo. Cualquier propiedad de la provincia sirve.
Sí, esas son cuestiones que se han hecho uso y costumbre y que no tienen ninguna hoy con el registro de la propiedad informatizado, no tiene ningún sentido que uno tenga que exigir que la propiedad sea de la ciudad o del pueblo de donde se va a efectuar el contrato de alquiler. Hoy cualquiera hoy en el registro de la propiedad ve que si una propiedad de de Esperanza, que no es garantía de ningún crédito hipotecario ni ninguna de esas cuestiones, que está en condiciones de ser garantía, se puede utilizar. Y ahorra, en muchos casos no es un problema económico, sino de tiempo, de dificultades, de estar teniendo que buscar de todas formas cuando uno tiene ya en su lugar.
Claro, ya tenés tu lugar, digo, una cadena de favores, pidiendo favores cuando vos ya tenés por ahí la casa de tus padres, de algún pariente en tu localidad que te lo puede facilitar. Rubén, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por interesarse en el tema. Un saludo cordial.